El Tintero, un nuevo mundo de bibliomanías.
Buenas tardes y bienvenidos al Tintero. Les saluda Alicia Hernández desde la cabina del TEC de Monterrey. Ya saben, concepto radial, segundo piso de CDTEC. Por si nos quieren venir a saludar, desde aquí, desde la ventanita, les puedo decir como... Y el CUT también les va a decir como... ¿Qué hubo? En el programa del día de hoy del Tintero, que es este tercera temporada, también es uno muy especial. Y en este caso, aunque yo ya había hablado de poesía antes, en la segunda temporada, cuando todavía estaba Brendita... hablamos de la poesía de Jaime Sabines. Y en este caso decidí que, por ser la semana de mi cumpleaños, tenía yo merecido planear un programa de Pablo Neruda, que es de mis poetas favoritos, y de hecho creo que fue de los que me introdujeron a la poesía, por así decirlo. Así que sí, este programa es sobre la obra en general de Pablo Neruda. Nos vamos a basar en una antología y espero que les agrade, porque también tengo planeadas aquí una playlist muy intensa donde oirán como los versos narrados y también música inspirada justamente en su poesía. Así que no sé ustedes, pero yo estoy súper lista y nos iríamos a la primera rola de Sole Jiménez, Gracias a la Vida. Disfrútenla.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuanto los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi fiel amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy. Gracias a la vida que me ha... distingo, dichas y quebrantos, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto.
Eso fue Gracias a la Vida, de Sole Jiménez. Sigue una adaptación de Ángel Parra, Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso a veces, yo también la quería. Ella me quiso a veces, yo también la quería. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso a veces, yo también la quería. Ella me quiso a veces, yo también la quería. ya no la quiero, es cierto. Pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Porque noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso a veces, yo también la quería. Ella me quiso a veces, yo también la quería.
Acabas de escuchar de Ángel Parra, Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Sigue, del coreano Lee Ji-soo, Love Poem. Eso fue Love Poem de Lee Ji-soo. Bienvenidos al Tintero. Recuerden buscarnos en nuestras redes. Estamos en Facebook, en las redes oficiales de Concepto Radial, como obviamente arroba Concepto Radial. Twitter, Facebook, Instagram, todo lo que ustedes deseen. Yo siempre hago el chiste de que si MySpace o High Five, también nos pueden buscar a mí y a todas las otras producciones de Concepto Radial para que las escuchen. Están increíbles. Y bueno, también les iba yo a mencionar que tenemos, bueno, estamos estrenando un Twitter que es @eltintero12. Así que, jejeje, recuerden buscarnos porque voy a poner GIFs e imágenes que van a complementar lo que estoy diciendo aquí en la cabina. Que el libro, o más bien, la obra que toque el día de hoy es Canto a la Vida. Estaba comentándoles que vamos a hablar de la poesía de Pablo Neruda, pero en este caso pues uno no puede agarrar y decir como sí, toda. Los chorrocientos mil versos que escribió los vamos a reseñar. No, pues no. Entonces decidí escoger algo un poco más, sí general, pero más reducido, y por eso escogí esta antología que tengo en mi librero de favoritos, que es justo Canto a la Vida, de Pablo Neruda. Género, poesía. Fue publicada esta edición en particular en el 2007 y ha tenido varias reimpresiones. Tiene, déjame ver, 197 paginitas. Tiene 197 paginitas de pura maravilla. Y también, obviamente no lo van a poder ver, pero sí me gustaría mencionar que la edición está muy bonita, está ilustrada, una pincelada de color donde están como resaltadas las frases más, pues ahora sí que más fabulosas de Pablo Neruda, y tú te quedas como, wow, este libro es una preciosidad. La verdad, SM Ediciones, ustedes son los mejores. Bueno, antes de ya entrar en materia de la poesía de Pablo Neruda, pues les voy a dar como esta simple descripción. Miren, Pablo Neruda fue lírico, fue épico, fue un poeta que hablaba de la naturaleza, de la historia, también de las cosas mundanas. Él no le hacía el feo a nada. Podía hablar de las grandes visiones del universo y podía también hacerle una oda a una manzana. Y yo creo que es justamente esta accesibilidad la que creo que lo caracteriza a él tanto como persona y a su obra. Pero sobre todo durante su vida, él fue un poeta del amor. Y de hecho en esta antología pertenece a una colección que es como de poesía e infancia, y entonces no van a poder encontrar aquí como sus poemas así como más intensos del amor, bla bla bla, y de descripción del cuerpo de la mujer, bla bla bla, pero digo, no van a estar excluidos, porque en mi humilde opinión de sus mejores poemas son los que se está cortando las venas por amor. Entonces sí van a encontrar varios de esos en esta edición. Pero si quieren así ya los más intensitos, pues sí, ¿no? Eso será en otro libro. Y de hecho, esta es una edición bastante desconocida. Y si pueden, búsquenla. No sé si todavía la sigan imprimiendo, pero neta, si pueden, búsquenla. Ahí en Twitter les voy a subir la foto de la portada para que lo ubiquen. Y bueno, una antología obviamente va a recoger las etapas diferentes de la vida del autor y obviamente de los periodos en los que escribió, quizá de alguna manera. Entonces, pues tenemos, en este libro se muestra más que nada como sus diferentes etapas, sus diferentes matices y su abundancia, como que uno no comprende cómo pudo escribir tanto, de su diversidad e incluso de sus contradicciones. Entonces, es un libro bastante completo a pesar de que no llegan ni las 200 páginas, pero bueno, yo siempre he considerado que la poesía se mide de manera distinta, ¿saben? Siempre he considerado que la poesía se mide como, no sé cómo explicarlo, en unas unidades distintas a las páginas o a las sílabas. ¿Por qué? Bueno, porque en estas páginas vamos a encontrar piezas de toda índole, de todas las épocas, desde las más conocidas, desde así el célebre 20 poemas de amor y una canción desesperada que yo creo que todo mundo lo conoce, hasta las, pues no sé, las un poquito más ya desconocidas, poemas de madurez tardíos, escritos apenas meses antes de su muerte, y que, sin embargo, conservan toda la fuerza, el vigor, ¿cómo decirlo? Como la pasión de sus años juveniles, eso. Y en grandes rasgos, ahora sí que sin entrar en la reseña, pero para que sepan cómo vamos a abordar la poesía en general, pues me gustaron los poemas, pero pues una cuestión con Pablo Neruda que ya varias personas me lo han mencionado. Y dado que lo releí ahorita mientras venía en camino acá, lo estaba yo releyendo en el coche, dije, la verdad es cierto que Pablo Neruda reitera varias metáforas. Como que uno siempre se queda con una idea. Y él usa como ciertos conceptos y palabras, como unas frasecitas chiquitas una y otra vez. Y de hecho uno de los rasgos característicos de Neruda es pues crear y describir una atmósfera en la que realmente sientes que estás ahí y donde realmente estás viendo pues los grandes puertos de Chile, que pues obviamente él es chileno, entonces pues mucho se inspiró en su patria, sus paisajes, sus amores, sus desamores, hasta los olores, no sé, es increíble, pero también puede describirte olores. Y por momentos, justamente por eso, porque estaba como tan inspirado por su patria o por ciertos sentimientos, a veces se volvía bastante pesado, pues porque rondaba la misma idea. Y no creo que se pierda el sentido literario, como esta nostalgia y la melancolía cuando lo estás leyendo, pero a veces sí dices como, ya te entendí, ya avancemos a lo siguiente. Pero digo, esto obviamente también depende de tu humor, porque no todo mundo lee igual. Pero bueno, Pablo Neruda. Ay, Dios mío, les tengo que decir su nombre completo porque obviamente Pablo Neruda es su seudónimo, pero su nombre completo lo veo aquí y digo, ay Jesús, pero bueno, ahí les va. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto, nacido en Parral, Chile, y fallecido en Santiago de Chile en 1973. Él, pues más que nada, es de los poetas más destacados, más influyentes del siglo. Y el propio Gabriel García Márquez, el Gabo, dijo que Neruda fue el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Y bueno, cuando tienes a Gabriel García Márquez diciendo eso de tu obra, yo creo que a cualquiera se le subiría la cabeza, pero a Neruda creo que nunca se le subió. El de los premios más importantes que ganó fue, obviamente, el Premio Nobel de Literatura en el 71, y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Sí, ajá, este cuate sí sabía lo que hacía. Pero bueno, esto ya es la cúspide de su obra, es el punto cúlmine, sí, el cenit de su brillantez. Pero vámonos de regreso a sus humildes inicios. Lo que primero que tienen que saber es que su madre murió un mes después de que él naciera de tuberculosis. ¡Bum! Empezamos con tragedia, Dios mío. Y bueno, él creció, estudió, bla, 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 y en 1917 publicó su primer artículo, que se llamaba Entusiasmo y Perseverancia, en el diario La Mañana de Temuco. Fue en esta ciudad en la que él escribió gran parte de sus trabajos, los cuales en los años posteriores pasaron a integrar su primer libro de poemas, que se llamaba Crepusculario. En 1921, él fue cuando, bueno, cuando él tenía apenas 17 años, él comenzó ya a firmar con su seudónimo, Pablo Neruda. Y también leí en una entrevista, bueno, en un estudio, que él decía que se puso este seudónimo con el propósito de evitarle el malestar a su papá de tener un hijo poeta. Y pues, no sé, eso también es un poco trágico, ¿no? Que no quieras que ni tu papá te reconozca. Pero bueno, también se pueden escribir tesinas de graduación de filología, bla, 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 en por qué él eligió Neruda. Muchos dicen que se inspiró en un personaje de Sherlock Holmes que era un violinista que se apellidaba Neruda, pero no nos vamos a meter en esas cuestiones ya tan profundas. En 1924, y este es un año clave, si se los van a preguntar en un examen, bueno, si yo les hiciera un examen de Pablo Neruda, se tendrían ustedes que aprender este año. En 1924 salió a la luz 20 poemas de amor y una canción desesperada, donde todavía se notaba una influencia del modernismo, que por si ustedes no se acuerdan de sus clases de español o literatura, bla, 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 el modernismo, su mayor representante fue Rubén Darío. Entonces, no les voy a explicar aquí qué es el modernismo, pero nada más para que lo tengan en cuenta. Ok, avancemos. Forward. Estamos en la Guerra Civil Española, que estalló en 1936. Conmovido por justo este suceso bélico y por el asesinato de su amigo Federico García Lorca, Neruda se comprometió con el movimiento de la Segunda República, primero en España, luego en Francia, y fue ahí donde comenzó a escribir España en el corazón. Pero en 1937 él regresó a Chile, y justamente fue en este momento donde se dio como inicio su periodo, donde su poesía, sus textos se orientaban más hacia cuestiones políticas y sociales. Y esto obviamente, si empiezas a crear controversia y escándalo, sabemos que en cualquier época y lugar, vende. Entonces empezaron a vender mucho más sus libros. Y de hecho también fue justo en este momento cuando él conoció a Octavio Paz. Y esta es una anécdota que no sabía si contar, pero cuando la leí dije, no, es que sí la tengo que contar. Pero ellos se hicieron amigos instantáneos, se conocieron y fue así como ¡pium! Amistad a primera vista, pero tuvieron pues una pelea por pues diferencias ideológicas y llegaron casi a los golpes, ya los estaban así lanzando así como ladrando y nada más los alcanzaron a separar. Y pasaron 20 años y ellos se reconciliaron en el Festival Internacional de Poesía de Londres. Y Paz diría con respecto a su colega, musito el nombre de Pablo Neruda y me digo, lo admiraste, lo quisiste y lo combatiste. fue tu enemigo más querido. ¡Poparón! Neruda retornó a Chile en 1943 y 2 años después recibió el Premio Nacional de Literatura. Y bueno, no me gusta decir que una cosa llevó a la otra y entonces... porque una cosa llevó a la otra se me hace un recurso de descripción narrativa bastante deficiente. Porque tú puedes decir, no, pues... A Hitler no le rechazaron la entrada al Museo de Arte, a la Escuela de Arte, y una cosa llevó a la otra y los japoneses bombardearon Pearl Harbor. Y es como que una cosa llevó a la otra. ¿Qué tipo de recurso es ese? Pero en este caso sí lo voy a usar, porque ganó el Premio Nacional de Literatura, una cosa llevó a la otra, y no sé, en su obra no hizo más que consolidarse. Neruda se exilió, vivió 1000 cosas, se casó como 4 veces. Uno de sus matrimonios no se lo quisieron anular, entonces él casi casi fue bígamo, pero al final regresó a Chile en 1952 después de un periodo de exilio. Pero él nunca, nunca, nunca perdió sus ganas de escribir y su visión del mundo, a veces tan infantil, a veces tan madura, a veces tan sensual, nunca la perdió. Y es otra de las cosas por las cuales debemos reconocerle ahora sí que sus ganas de permanecer. Pero bueno, antes de que nos pongamos a llorar aquí en cabina, nos vamos a nuestro siguiente segmento musical para que ustedes pues estén procesando todo esto que les estoy diciendo. Así que aquí les va.
Sigue Soneto 52, Tu Voz, del álbum de Pablo Neruda, El Poeta Canta, de Cary Radcliffe.
Thank you.
Acaban de escuchar Soneto 52, Tu Voz, de Kyra Radcliffe y el coro Conspirare.
Sigue de Josh Kramer, New Life.
Thank you.
Eso fue New Life de Josh Kramer. Bienvenidos de vuelta al Tintero. Recuerden buscarnos en nuestras redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en las redes oficiales de Concepto Radial. Así que no se lo vayan a perder. Bueno. Les iba... Ya vamos a hacer como una reseña. Obviamente es increíblemente difícil empezar a decirles como la reseña de toda una obra literaria de los grandes poetas del siglo y pues general como mundial, pero lo voy a hacer, así que porfa no me maten, si no están de acuerdo no me odien, y ahí les va. Bueno, si bien siempre he pensado, no sé si erróneamente, que un poema no es para entenderlo y para analizarlo y para que te hagan un quiz de qué quiso decir el autor aquí, porque yo creo que muchos de ustedes se van a identificar con eso, que tenían clases de literatura o de español en secundaria, prepa, lo que sea, y te ponían un poema y te hacían un quiz así de, aquí, en este verso, ¿qué quiso decir el autor? Y digo, obviamente, muchas veces está justificado porque es muy claro, porque la metáfora es muy directa, bla, bla, bla. Pero al final del día yo siempre digo, es que un poema no es para entenderlo, es para tener una imagen, es para sentirlo, para lo que te digan de las palabras de Neruda, lo que te transmitan, que tú lo sientas, no estar analizando y sacando de recursos y que la... En general, sus escritos son maravillosos y muchas veces nos quedamos con una imagen mental de un poema, ¿saben? O al menos yo, como que soy muy visual y siempre me quedo con una imagen de un libro o de una película, así, una foto, una instantánea. Y en cuestión de Neruda, no sé por qué siempre me quedo con una paleta de colores. Lees el poema, se acaba y así cierras los ojos y las luces que bailan detrás de tus párpados siempre son del mismo color. Azul, verde y gris. No sé por qué, a mí siempre me queda esa paleta de color. Ahora bien, esta obra es muy pequeña, por lo que es muy rápida de leer, es cierto. Y yo la leí en, ¿qué? Creo que 4 días, quién sabe. Pero, bueno, y tampoco contiene un lenguaje muy complicado, ¿eh? Hay muchos poetas que su estilo es lanzarte su tesauro y su diccionario para que te confundas, pero no es el caso de Pablo Neruda. Y volvemos a la palabra que yo mencioné al principio, accesibilidad. Y no nos enredamos, no nos complicamos, y la verdad disfrutamos mucho de sus textos y de cómo nos podemos sentir muy grandes o muy niños al leerlos. Lo que sí es que Neruda no se debería leer todo de una sentada, ni él ni otro poeta, yo diría. A menos que sea poeta de YouTube, que publicó su libro porque es youtuber y que no tiene nada de interesante su libro, pero cualquier poeta, de verdad, no se debería leer rápido. ¡Claro que se puede! Tú puedes agarrar el libro, 300 páginas de versos y aventártelo así como... Así ya, acabe, bye. ¡Pero no! Ese no es el punto de la poesía. Yo creo que la poesía se debe leer lenta para escuchar la música que el escritor hace con sus rimas, con sus versos, para entender todo lo que hay en cada metáfora e hipérbole, para que cuando vayas leyendo puedas escuchar tu voz interna. ¿Cuándo fue la última vez que la escucharon? Uno lee rápido para la escuela o para el trabajo, bla, 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 y les... Listo, comprensión, ya estuvo. Pero ¿cuándo fue la última vez que te escuchaste a ti mismo leer algo? Y esa es de las más grandes, no sé, virtudes de la poesía y justo de la obra de Pablo Neruda. Entonces, no, por favor, lo que más quieras, si vas a leer un libro de poesía, no me importa que tenga 30 páginas, lo agarras y te tardas en leerlo, porque para eso es. Y, bueno, ya metiéndonos ya más en materia de su obra, lo que es evidente es que todos los acontecimientos de su vida quedaron retratados justamente en su poesía. Y gran parte de estos textos estuvieron expuestos a su valoración y consideración por parte de la opinión pública. Y en su momento muchos causaron escándalo, es cierto, pero él nunca se amedrentó. Él dijo, esto es lo que es, lo voy a publicar y lo lees. Y la gente lo leyó y ganó el Nobel de Literatura. Y aún hoy en día, a más de 100 años de que él nació, porque él nació en 1904, lo seguimos leyendo y nos siguen cantando. Porque él fue amante de la libertad, fue luchador por la paz. Fue siempre perseguido por dictadores, acogido en humildes domicilios, pero siempre vivió apasionado por lo que le encantaba hacer. Y fue sobre todo un hombre al que muchas personas conocieron y entendieron de diferentes maneras. Y al conocerlos, él siempre les devolvió a cambio versos. Todas sus experiencias las transformó en versos, en prosas entrañables quizá. y fue un poeta en general que hablaba de las causas más justas y también de encontrar la belleza en las cosas más simples. Porque me gustaría mencionarles, en el libro obviamente tenemos un índice y tiene secciones divididas por colores. Tú ves el índice y él está dividido por colores el índice. Y la sección justamente de las odas a las cosas sencillas, yo creo que es de las más divertidas. Si tuvieran un hijo o un familiar chiquito, un niño, denles a leer las odas, porque es cosas muy sencillas. Oda al aire, oda al diccionario, oda al piano, al perro, al gato, al fuego, oda a las cosas en general. Y hablaba él mucho de pájaros. Y justamente por eso uno encuentra el libro, se va a la contraportada y lee. Me llamo Pájaro Pablo, ave de una sola pluma, volador de sombra clara y de claridad difusa. Los oídos me retumban cuando paso entre los árboles. Y tú dices, ¡ay! Yo leí eso y dije, ok, ya me lo compré. Y espero que a ustedes les suceda eso. No con este libro quizá, pero con otro. Con una contraportada te agarra así, te conquista así. Les aseguro que el libro vale la pena, la verdad. Así que prepárense, ¿ok? Esta es en inglés y espero que eso no los saque como del tono de la poesía en español. Es Ode to Common Things de Cary Radcliffe.
Yeah.
Eso fue Ode to Common Things de Carey Radcliffe. Bienvenidos de vuelta al tintero por última vez en lo que queda de este programa. Recuerden buscarnos en nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, @conceptoradial, y en nuestro Twitter del programa es @eltintero12. Por si quieren ahí ver los GIFs e imágenes que estoy poniendo, o si me quieren comentar algo, o pedirme la playlist de Spotify, que ya me la han pedido varios, y con todo gusto se las doy, porque digo... Este programa por eso me gusta mucho, porque es la conjunción de las dos cosas que más me encantan en la vida: la música y la literatura. Así que arranquémonos. Estamos hablando de la antología poética de Pablo Neruda, Canto a la Vida. Ok, me gustaría hacer esta aclaración. Cuando nos acercamos a un poema, en las primeras lecturas o en general, siempre tenemos como este prejuicio de que la poesía es un género muy complejo. He visto gente que llega a la librería y dice como, ay, está hermoso ese libro, ¿qué es, eh? Y la que vende le dice, ah, esa poesía de... Y la gente literal se hace como un paso para atrás y dice, ay, ok, ¿no? Y no, no, ¿por qué? Porque la poesía no está alejada de nuestro día a día. La poesía es simplemente la transformación, la traducción de una perspectiva y de una voz poética hacia el papel. Y el problema es justo ese, que uno va a ver las películas y listo, ahí está. Hay películas obviamente que se pueden interpretar, pero las que son más populares es como, ¿entendiste? Todo el mundo entendió, listo. Y vas y puedes relajarte y dejar de pensar en tus cosas y no tienes que funcionar tu cerebro. Y mucha literatura también ya es así, como muy directa, que pues la escriben, la lees, ¿entendiste? Se acabó, cerraste el libro, bye. Pero la poesía es un género que se tiene que traducir, que se tiene que interpretar, porque es... La poesía habla de nosotros, de nuestro lenguaje, y remite a códigos que en el fondo son muy cotidianos. No sé cómo decirlo, pero hay una pregunta terrible que se sigue repitiendo en la escuela, que ya se las había mencionado, que ¿qué significa este poema? Y es como, no, maestrita Lucy, para usted puede significar una cosa, para Mariana significa otra cosa y para mí significa una cosa completamente distinta. Y esa es la maravilla de la poesía, que un autor va a reflejar lo que quiso reflejar con sus versos y tú también quizá lo tradujiste de otra manera, y es una libertad creativa completamente justificada. Y por eso, justamente por eso que les estoy comentando, no les voy a decir las razones por las cuales yo volvería a leer este libro, sino que simplemente les diré: cuando un crítico literario reconocidísimo dice que ningún poeta del hemisferio occidental de nuestro siglo admite comparación con Pablo Neruda, pues ustedes tienen que quizá sospechar que hay una pizquita de verdad en declaraciones así tan intensas, tan increíbles. Todo el mundo lo está alabando a este señor. Si no le creen, si no me creen a mí y al tintero, créanle a todos estos críticos, créanle a Gabriel García Márquez, créanle a la belleza de una edición, créanle a la belleza de todas las diferentes editoriales que siguen imprimiendo y reimprimiendo los versos de Pablo Neruda. Y créanme cuando les digo que Pablo Neruda, si ustedes no han leído poesía, empiecen por él. Empiecen por sus poemas más simples, de Oda al gato, Oda al perro, y vayan desenvolviéndose en su obra hasta las complejidades más profundas de su etapa más madura, y van a descubrir cómo la poesía es lo más cercano a nuestra vida cotidiana, más incluso que la literatura. Uf. Ok, yo creo que hasta aquí nos quedamos por hoy. Espero que les haya gustado mi playlist, espero que les hayan gustado mis no razones de por qué leer este libro, Canto a la vida de Pablo Neruda, y espero verlos el siguiente lunes a la misma hora en un nuevo mundo de bibliomanías donde habrá más libros y más música. Así que se despide de ustedes Alicia Hernández desde la cabina de Concepto Radial y nos vemos. Bye bye.
El Tintero. Entra un nuevo mundo de bibliomanías. Un libro cada semana. Una pizca de información sobre el autor. Una reseña acerca de su trama y personajes. Un par de opiniones en cucharadas dosificadas. Bocados de música increíble. Y la receta está completa. Escucha El Tintero los lunes a las 5 con Alicia Hernández, quien te recomendará un nuevo libro cada semana. Síguenos en nuestras redes de Concepto Radial, en Twitter como @eltintero12 y en Facebook como Concepto Radial. Y recuerda, los lunes a las 5 de la tarde, en El Tintero.